Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Hoy tenemos con nosotros a Juan Malpartida, que nació en Marbella, que ha publicado numerosos libros, que es poeta, ensayista, novelista y también crítico literario. Fue director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos y es estudioso de Antonio Machado, pero hoy lo tenemos aquí porque acaba de publicar, bueno, hace unas semanas, en la editorial Acantilado, un hermoso libro que se titula El mundo como ensayo. Hemos dicho un hermoso libro, pero podríamos haber dicho con más exactitud que se trata de un curioso diccionario. Antes de darle la palabra al autor, al que hemos invitado hoy, vamos a leer un par de párrafos de su libro, de este curioso diccionario. Maite Chacón, adelante.
Fue la primera palabra que busqué en un diccionario, cuando yo tendría unos 7 años. Niño de un pueblo andaluz a orilla del Mediterráneo, en mi barrio, aunque no mi madre, que hablaba con la timidez propia de las campesinas, las mujeres se saludaban o se interpelaban llamándose chocho. Incluso algunos hombres se dirigían a ellas así: chocho, hace mucho que no te veo. O qué pava eres, chocho. Con chocho y picha se podía nombrar a todo el mundo. Yo sabía que esa palabra designaba el sexo femenino, una porción del cuerpo femenino que no había visto nunca y que sospechaba que daba mucho que hablar. Y nada más tener mi primer diccionario, un volumen grueso y pequeño de papel Biblia, busqué afanosamente la palabra.
Juan Malpartida, buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Y qué buscaba usted realmente en aquel diccionario cuando buscó la palabra chocho? Maite lo ha dicho mejor.
Por una palabra, precisamente por una de las entradas más, digamos, autobiográficas y, en cierto modo, humorística. Pero como todo humor tiene doble o triple filo. Y en este caso, pues, digamos que se suscitó en mí, en un niño, digamos, de unos 8 años, pues una sospecha continuada sobre el significado de las palabras. Es decir, que tanto desde ese momento me atrajeron mucho los diccionarios, o digamos que comenzaron a atraerme un poco más tarde, pero también sospechando de que no iba a desembocar del todo en la realidad, o que las definiciones, como decía Nietzsche, son de algún modo imposibles, porque todas tienen una, digamos, un recorrido histórico, social, moral, etcétera.
A un niño con esa edad, y todos hemos pasado por ahí, eran palabras prohibidas. ¿Usted cree que todavía quedan palabras prohibidas?
Bueno, no era prohibida, porque precisamente era un término en Andalucía, pues, de lo más corriente, sí, ¿no? En fin, como acaba de la persona que ha leído, la locutora que ha leído ese pequeño texto, la gente se llamaba, y sobre todo las mujeres, pues chocho para arriba, chocho para abajo, con lo cual, en fin, más, no era prohibida, sino era de uso muy, muy común. Cuando yo leí la definición, decía, todavía lo recuerdo, persona común, coma, de poco ánimo. Claro, yo me llevé una decepción, claro, enorme, ¿verdad? En fin, ahí comienza toda mi sospecha de que las definiciones no suelen ser exactas, incluso a veces erráticas o muy desconcertantes. En ese momento yo cerré el diccionario y pensé que, en fin, que tendría que buscar en otro sitio
para averiguarlo. Que entonces la palabra no era la prohibida, sino era la definición, en este caso, ¿no? Lo que ocultaba, claro, bueno, lo que realmente...
Claro, la realidad, digamos, sí, lo sí, oculto, sí, como tanto, como suele ocurrir, es la realidad, lo que tenemos, sí, delante, lo que suele estar oculto.
Bueno, a su libro, que es un libro tan divertido como erudito, y que hemos leído con mucho gusto, le ha dado forma de diccionario, y además lo ha titulado El mundo como ensayo. ¿Es porque los diccionarios también son una manera de conocer el mundo?
Bueno, Yo diría que es una suerte de como la de Savinio, Alberto Savinio, el escritor italiano del siglo pasado. Yo creo que es una suerte de enciclopedia personal, en la medida en que pues, hay también, por ejemplo, pues, nombres propios. Hay una treintena de retratos de personajes, de ellos pues, escritores y escritoras. Y, así que es una, la estructura es la del diccionario, de la A a la Z, pero el contenido está más cerca de una enciclopedia personal, naturalmente pasada por la subjetividad, por el memorialismo, por el diarismo incluso, y por la naturalmente por el género del ensayo, ¿no? Es el que entronó y, en fin, y creó de manera definitiva Michel de Montaigne. Entonces, bueno, es la estructura del diccionario, digamos, que permite que el contenido sea infinito, porque un diccionario realmente no se acaba nunca, y solo se acaba cuando la obra de alguna manera pues se cierra o uno decide cerrarla, ¿no? Entonces me ha permitido, digamos, expresar unos contenidos muy variados del orden del pensamiento, de la literatura, etcétera.
El mundo como ensayo va de abandono, que es la primera palabra, a zascandil, que es la última de la Z. ¿Cuál es su palabra preferida?
Bueno, es difícil tener una palabra preferida, ¿no? Habría que ser muy fetichista, ¿no? Y yo no lo soy tanto. Pero bueno, digamos que una de mis palabras preferidas, dos, voy a decir dos. Una es diálogo y la otra jardín.
¿Y qué extensión le ha dedicado a esas palabras?
Pues bueno, bastante. Yo creo que jardín, creo que tiene 4 páginas del libro. O sea, es un jardín pequeño, pero no tan pequeño. El diálogo, en realidad, aparte de la definición, pues transita a lo largo de toda la obra. Yo creo que el diálogo es la forma propia del ensayo, y el ensayo está abocado siempre a dialogar. Es una tentativa, ¿no? Cuando estamos en un diálogo real entre 2, 3, 4 personas, incluso cuando uno consigue lo mismo dialogar, lo que hace es ensayar, probar.
Al definir el significado de regresar, usted dice que se trata de una palabra no exenta de enigmas. ¿Por qué?
Hombre, porque todo regreso está hecho o a un lugar que ya no existe, a un espacio que no existe, a un tiempo que no existe. Es un poco Heráclito, ¿verdad? Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, ni la persona naturalmente es la misma, ni el río tampoco. Entonces, no podemos regresar. Vivimos siempre en el presente y todo presente tiene un espacio determinado. Va unido espacio a la temporalidad de la hora. Entonces, cuando hablamos de regresar, siempre estamos invocando a un espacio de un tiempo que han dejado de existir. Cuando evocamos algo, incluso cuando volvemos a, no sé, a nuestro pueblo, a un lugar donde hemos vivido, a un espacio en el que hemos estado, obviamente ni el espacio ni la persona que vuelve es la misma. Así que hay una dimensión misteriosa de oscilación entre la memoria y el presente, que es lo único que hay. Realmente el ser, lo que es, el ser es siempre presente. Así que todo regreso, que suele ser muy interesante, está lleno de fantasmas. Pero con los fantasmas vivimos.
Ya que habla de pueblo, recordaremos que Juan Malpartida nació en Marbella y desde entonces hasta ahora, ¿qué ha cambiado más? Bueno, usted nació en Marbella, pero vive, ¿dónde vive?
Bueno, yo me fui de Marbella a los 19 años, aunque he vuelto y sigo volviendo. De hecho, ahora, dentro de unos días, pues iré a Málaga y Marbella y a Ronda, pues para pasar unos días, porque sí, siempre me gusta ir. Pero ahora vivo en San Lorenzo del Escorial desde hace 2 años y medio. Pero he vivido muchos años en Madrid y en otros lugares. Sí.
Pero le quería preguntar, ¿qué ha cambiado ahora cuando vuelve? Ya veo que tiene contacto con su pueblo de nacimiento, sí. Marbella. ¿Qué ha cambiado más en todo este tiempo, usted o Marbella?
Bueno, pues los dos hemos cambiado mucho. Yo salí siendo un adolescente y ahora soy una persona ya de casi 70 años, así que, bueno, pues obviamente hemos cambiado mucho y no sé si para bien uno de los dos, en fin, me imagino que para bien y para mal, como siempre ocurren los cambios. Pero claro, el pueblo que yo conocí antes del desarrollo urbanístico, pues era muy distinto, era pequeño, tenía, no sé, 18.000 habitantes o algo así, y ahora tiene 170.000 y un mundo tecnológico y de turismo y urbanístico, pues que no. Pero bueno, cuando uno, digamos, sube a la Sierra Blanca, en fin, a la Concha, por toda esa zona, o mira al mar, se sienta frente al mar, pues hay un espacio que sí, que es más o menos el mismo. Obviamente ha cambiado algo y vemos motos pues corriendo por encima del agua, pero el mar y el ambiente, digamos, ecológico, eso es más o menos el mismo. Uh-huh. Culturalmente, pues también ha cambiado, hay mucha más actividad actualmente que la había cuando era un adolescente. Y también, pues, los inconvenientes, naturalmente, del turismo que todos padecemos y todos contribuimos a él.
Sí. La persona que leía ese fragmento tan gracioso y tan bien contado, sí, ha sido Maite Chacón, que está aquí a mi vera y también.
Hola,
le quiere
tal
preguntar, Juan.
Es que me sale el chocho muy bien, me sale ese chocho muy bien porque soy de la línea.
Entonces... No, ya de la línea de la Concepción, sí, sí.
Y por eso Vigorra dice, léelo tú.
Lo has leído muy bien.
Gracias. Me parece un ejercicio muy complicado el que ha hecho en este libro, porque me imagino las disquisiciones que habrá tenido con usted mismo para decidir qué palabra entra y cuál se queda fuera.
Bueno, digamos que más que dejar fuera, porque lo de fuera es mucho más grande que lo de dentro, el vocabulario pues es inmenso, hay unas 85.000 palabras más o menos en la lengua española, así que bueno, era más fácil saber que había muchas cosas que dejar fuera. Pero no, es un libro, bueno, producto de toda una vida, ¿verdad? Como todos los libros, digamos, vamos a considerar que el libro es verdadero, pues como todos los libros verdaderos, en el sentido que es surgido de una verdadera necesidad, etcétera, bueno, pues es producto de toda una vida, pero lo escribí en un año de mucha intensidad de trabajo, pero me iba surgiendo, digamos que el de día a día. Uh-huh. Una palabra, a veces en una conversación o cuando estaba leyendo, en fin, pues la apuntaba en una libreta para que no se me olvidara y comenzaba a trabajar sobre ella, ¿no? En fin, digamos que no me ha sido muy difícil buscar las palabras ni tampoco los nombres, porque, como os decía antes, pues hay retratos de escritores, hay, por ejemplo, un pequeño ensayito sobre Hannah Arendt y... al principio era más corto, pero la editora, Sandra Hoyo, pues le parece que además admira mucho a Hannah Arendt, me dijo, bueno, me parece un poco, tenía 3 páginas, me parece para una autora como esta, pues muy corto y tal. Y yo lo volví a leer y no solamente me pareció corto, sino que no me parecía bueno. Y entonces, pues lo escribí de nuevo, quité y lo escribí en 15 páginas. Y entonces escribí un pequeño ensayo, una semblanza sobre Hannah Arendt. Sí. Pero bueno, lo mismo que sobre ella, pues hay pues sí, sobre otros Chesterton, escritores, incluso personajes secundarios, ¿verdad? Sí.
Pero habla también, hay referencia a Chesterton, Camus, sí. Darwin, Italo Calvino.
Sí. Y una cosa, sí. Ahora en nuestro país se publica muchísimo, ¿no? No solamente ficción, ensayo también se publica mucho. Los libros cambian. ¿Ahora los libros cambian menos la vida que antes? Es decir, hay libros que ahora con el filtro del tiempo son indispensables para los pensadores, para tantas cosas, ¿no? Para la vida. ¿Ahora la lectura de un libro influye menos de lo que influía antes?
Yo creo que es muy difícil calibrar eso, ¿verdad? Que decir cuál es la dimensión del cambio y la profundidad de los cambios que se pueda producir en la lectura, porque habría que hacer estudios sociológicos y muy, muy, muy grandes, ¿no? Que no se hacen además. Así que nuestras apreciaciones son bastante subjetivas. La que tú puedes hacer, la que yo puedo hacer, según el entorno, en fin, o lo que los testimonios que leímos en la prensa, alguna cosa. Yo creo que la lectura, puesto que hoy se lee más que, digamos, hace 40 años, porque hay más gente alfabetizada, hay más una economía que nos posibilita un acceso mayor a los libros, y la medida que creo que, bueno, no creo, es cierto que se lee más y que hay personas muy jóvenes que comienzan, que leen novelas, desde Harry Potter a otras series novelísticas, yo creo que sí conforman y cambian, ¿no?, a las personas, en fin, cambian, las construyen, no es tanto cambiarlas como construirlas. Yo veo que hay muchísima gente joven, chicos y chicas, que leen novelas, que leen sobre todo novelas, y yo creo que eso conformará su imaginación y su visión de sí mismo, y por lo tanto se harán a sí mismos en la lectura. Yo creo que siempre el ser humano está necesitado de imaginación, y por lo tanto pues toda obra imaginativa, y el ensayo también es una obra imaginativa, no es una obra de ciencia, pues nos hace. A veces con un cierto extravío, a veces pues encontrando un sentido más cierto a nosotros mismos.
Pues aquí lo dejamos. El mundo como ensayo es el título del último libro de Juan Malpartida, que nació en Marbella, andaluz, por tanto, que vive en un sitio estupendo, como nos ha indicado, y que le gusta escribir, por eso acompañamos con Liszt, con las variaciones de Goldberg, con todo eso lo utiliza para, como él mismo ha contado, para escribir. Gracias, un saludo desde Andalucía, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Buen día.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.